y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ciego de Ávila manifiestan a Radio Martí preocupación por la situación del COVID-19 y aseguran que está descontrolada.
Residentes en Velasco, en Holguín, protestan ante la intención de las autoridades de instalar un centro de aislamiento para enfermos de coronavirus.
Opositores en la isla aseguran que el régimen es el culpable del mal manejo de la crisis en Cuba.
Secretario de Estado Mike Pompeo inició su gira por América Latina reclamando para que los venezolanos retomen la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renuncia a su candidatura a la presidencia para evitar división y la victoria del MAS.
El Congreso de Perú debate un juicio político contra el presidente Martín Vizcarra.
Y Michelle Bachelet denunció la continua represión y las torturas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía, es viernes ya, 18 de septiembre del año 2020. Y como cada día aquí estamos con usted para tenerle bien informado las noticias que llegan desde Cuba y del resto del mundo actualizadas, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. Y en estos 60 minutos vamos a estar acompañándoles, como siempre le digo, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Soto Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Juan Andrés
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos ya nos vamos, Soto, rápidamente hasta Cuba.
Por el número de infectados per cápita, Ciego de Ávila se podría considerar el nuevo epicentro del COVID-19 en la isla. Allí se incrementa el malestar entre los residentes, según informa el periodista Tomás Cardoso.
La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido en el centro del rebrote de los casos de coronavirus en la isla, teniendo la tasa de incidencia de la enfermedad más elevada del país por cada 100.000 habitantes. Hay mucha presencia policial en la calle y ante el desabastecimiento de alimentos, productos de aseo y medicamentos, se incrementa el malestar de los pobladores. Roberto Valdivia salió este jueves del centro de aislamiento en Ceballos, donde estuvo 8 días por sospecha.
Eso estaba agotado. Eso es un universitario y todas las plantas son apartamentos. Ahí hay 400, no sé, 500. Muy malas las condiciones. De donde tú estás, no puedes salir, porque es una habitación donde hay varias personas, te llevan el alimento que vas a consumir, te bañas dentro de la misma habitación. En el caso de Ceballos, las personas que están allí están porque tienen sospechas, pero son asintomáticos. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares. El problema de la COVID en Ciego es una situación muy compleja, fuera de control en estos momentos.
Hay mucho descontento y confusión, cuenta José Carlos Fernández, que reside en la zona norte de la ciudad.
Ayer en la tarde me dirigía al barrio del Reparto Barbero, aquí en la parte norte, donde hacían 10 días evacuaron a una mujer totalmente contagiada, la cual se llama Jacqueline, y ayer fue que fueron a recoger sus contactos. Vino una guagua sin ningún tipo de medio de prevención a recoger esas 11 personas.
Mientras que Oscar Cervantes, que vive en la zona sur de Ciego, informa que este jueves un joven de 24 años en el Reparto Corea, padre de un niño y con la esposa embarazada, protestó en plena calle por la falta de alimentos y sus vecinos evitaron que la policía lo arrestara.
Lo querían llevar preso, los vecinos salieron y se aglomeraron ahí, entonces ellos parece que para evitar un conflicto, todo eso quedó ahí.
Y en el municipio de Morón, la cuentapropista Dairis González Ravelo informa que están internando los sospechosos en la escuela de conducta en las afueras del pueblo.
Calles cerradas que no te dejan pasar, muchos policías en todas las esquinas. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que está mal esto porque están llevándose muchas personas en el mismo micro, en el edificio 13, en el edificio 6, el Reparto Loma Ciega.
Este jueves se anunció que el Hotel Meliá Cayo Coco reabrirá a partir del próximo 25 de septiembre sus servicios, informó la compañía en su perfil en la red social Twitter. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la situación en Ciego de Ávila, pero hoy el MINSAP ha informado de otros 2 fallecimientos, con lo que aumenta la cifra a 111 y 71 nuevos casos de contagiados en las últimas horas.
5 de los 71 tienen fuente de infección en el extranjero. Esta vez La Habana vuelve al primer lugar en la cifra de nuevos casos con 34, mientras Ciego de Ávila registra 20. Matanzas tiene 7 nuevos contagios, 6 en Santo Espíritu y 1 en Pinar del Río, Mayabeque, Camagüey y Granma.
A 1.830 asciende el número de personas ingresadas, 74 permanecen bajo vigilancia médica, 1.114 son casos sospechosos y hay 642 casos confirmados en estos momentos. En resumen, 5.004 desde el 11 de marzo.
Bueno, hay casos bajo sospecha de coronavirus que no pudieron ser llevados a una localidad. ¿Dónde sucede esto? En Holguín, tras la protesta de sus residentes. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Pobladores de Velasco en la provincia de Holguín confirmaron a Radio Martí que residentes de esa localidad comenzaron a protestar el martes 15 para que varios casos de coronavirus no fueran llevados a un hotel que se encuentra ubicado en el centro del pueblo y que ahora las autoridades lo quieren usar como local de aislamiento. Según quien se identificó a Radio Martí como Caridad, eran 10 casos del poblado de Uñas los que serían aislados en Velasco, en un inmueble que según precisó, es un hotel que en realidad son unos cuartos sin las instalaciones necesarias.
¿Quieren meterlo aquí en el hotel de Velasco, en medio del pueblo, mija? Meter a 10 casos de uña. No tiene baño, no tiene nada.
La protesta en Velasco ocurre en un momento en que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresa que hay un supuesto complot para alentar un estallido social en Cuba y que estas acciones forman parte de los intereses electorales estadounidenses. Pero lo sucedido en Velasco fue algo espontáneo, según indica Caridad.
El pueblo se tiró a la calle y no dejaron pasar a la gente para adentro. ¡Ah, María! Todos los muchachos, todo el mundo. El lago completo estaba en el pueblo, metido. No trajeron. Hasta ahora nada, vamos a ver.
María Isabel reside también en Velasco. Ella dijo a Radio Martí que ya los casos fueron reubicados en otro lugar.
Ya esos casos están aislados en otro lugar. Porque era un lugar que estaba un poquito céntrico del pueblo y entonces ya los llegaron para un lugar más aislado.
En lo que va de año, en diferentes puntos de la capital cubana se han llevado a cabo protestas, una de ellas en febrero en La Habana Vieja, donde los residentes protestaron tras 30 días sin servicio de agua potable. Recientemente, residentes en El Palmar, municipio Marianao, se enfrentaron a varios policías a los que acusaron de golpear a un menor de edad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Lo adelantó Ivette. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel habló sobre una campaña en redes sociales que, según él, busca un estallido social en la isla en medio de un proceso electoral que se está desarrollando aquí en los Estados Unidos. Pero activistas cubanos simplificaron la ecuación y culparon únicamente al gobernante del mal manejo de la crisis interna que vive el país. Amado Gil tiene los detalles.
En una reunión virtual con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial Isla de Pinos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que se evidencia todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en la nación como parte de los intereses electorales estadounidenses.
Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos escuchado este mismo discurso? Esto ya parece un sainete.
Fue la primera reacción que publicó en su podcast Ventana 14 la periodista y bloguera Joanny Sánchez.
Muy triste, porque en la medida que echan la culpa, la responsabilidad hacia afuera, entonces no se concentran en solucionar los verdaderos problemas internos y además en asumir sus responsabilidades en esas grandes dificultades que estamos atravesando.
Díaz-Canel habló de una campaña de descrédito que se pretende armar en redes sociales contra la revolución, pero el activista Manuel Cuesta Morúa dijo desde La Habana que el mandatario debiera mirar hacia adentro y no hacia afuera.
La protesta social se está incubando en su primera manifestación desde el interior de Cuba, no desde el exterior. De manera que por la incapacidad del gobierno, pues se combina toda una circunstancia para alimentar la posibilidad y el pánico que tiene el régimen a la protesta social desde dentro de la isla.
También dijo Díaz-Canel que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica. Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, cree que el gobierno se está adelantando a lo que realmente podría venir.
En mi opinión, están adelantándose a los sucesos que sí deben venir y realizando una especie de represión preventiva o de también de alarma preventiva para realmente aminorar cualquier tipo de movimiento de la oposición, del activismo y de los propios ciudadanos, ¿no? Amedrentarlos y generar un estado de alarma y de emergencia. Creo que eso es lo que ahora mismo ellos tenemos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y si de control se trata, asegura el sociólogo cubano Dimas Castellanos que con la nueva aplicación móvil cola.cu, el régimen pues controla las colas y también vigila mucho más la vida de los habaneros. La información con José Luis Ramos.
Y yo creo que el cola.cu este es la institucionalización ya de la miseria.
Así opina Dimas Castellanos de la nueva aplicación informática cola.cu recién puesta en función para los residentes de todos los municipios de la capital cubana. Desarrollada por la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y desplegada en 186 tiendas de la provincia, cola.cu tiene la finalidad de registrar al cliente que está comprando a través de su carnet de identidad y crea una base de datos, informó el Consejo de Defensa de La Habana. Según dijeron, este esfuerzo facilitaría un mayor acceso a quienes no han podido acceder a esos alimentos o artículos de aseo y evita el acaparamiento de productos de primera necesidad en medio de la pandemia.
Tiene su lógica. O sea, si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
No significa que hay más comida. Esta aplicación sirve para disimular el desabastecimiento, para controlar más, dijo Castellanos y agregó.
Y que más bien son ensayos para ver cómo incluso pueden sostener más tiempo en esto sin tener que introducir las medidas que no la han introducido y que son las únicas que pueden sacar al país de la crisis que se encuentra. O sea que lo que estamos en el camino de usar los medios moderno para institucionalizar la miseria.
La situación socioeconómica que atraviesa la isla es irreversible, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora dos concursos dirigidos a los jóvenes de la sociedad civil cubana que ha lanzado el programa Aulas Abiertas. Yolanda Huerga conversó con su coordinador.
Aulas Abiertas, un programa del Instituto Político para la Libertad que trabaja en el fortalecimiento del liderazgo en la sociedad civil cubana, anunció este jueves dos concursos para la ejecución de microproyectos comunitarios en la isla.
Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil, que va a permitir que hasta 4 seleccionados lideren sus propuestas e impacten beneficiosamente en la juventud de su comunidad. Por otro lado, tenemos un concurso que está dirigido a un público más amplio, que es el de microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, la cual va a apoyar ejecución de hasta 2 iniciativas impulsadas por activistas cubanos que trabajen en el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación democrática en su país.
Comentó Diego Hato, coordinador de proyectos.
Consideramos que en un contexto como el cubano, la sociedad civil es justamente la que está llamada a liderar esfuerzos democráticos. Creemos que es importante que hayan ese tipo de oportunidades para que más jóvenes y activistas puedan contar con el apoyo para realizar sus iniciativas. Y de esta forma van a tener la oportunidad de poder gestionar estos recursos y de poder ejecutar sus actividades.
Las convocatorias estarán abiertas hasta el 15 de noviembre y sus bases podrán encontrarse en la página aulasabiertas.net. Las propuestas deben ser enviadas al correo info@aulasabiertas.net e incluir un presupuesto detallado por $1,050. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por su parte, España prohibirá la apología del franquismo y de los regímenes totalitarios, pero seguirá tolerando la exaltación de dictaduras como la cubana. Desde Madrid, el reporte con Michel Suárez.
La nueva ley de memoria democrática que próximamente aprobará el Congreso español declarará ilegales la Fundación Francisco Franco y las asociaciones que reivindican la dictadura sufrida por España. 1936 y 1978. Sin embargo, otras entidades e incluso partidos políticos que reciben subvenciones del Estado podrán continuar apoyando a regímenes como los de Cuba o Venezuela. Lo anterior se desprende de una respuesta por escrito enviada a Radio Televisión Martí por la vicepresidencia primera del gobierno español. Según la fuente oficial, el ámbito de aplicación de la ley se circunscribe a España y al período desde el golpe de Estado de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. A la pregunta de si la nueva norma afectaría a asociaciones españolas financiadas con dinero público que defienden explícitamente a las dictaduras de Cuba y Venezuela o reivindican regímenes totalitarios como el de Stalin, la vicepresidencia del gobierno dijo que no le consta que existan en España tales asociaciones. Sin embargo, Alfredo Iturricha, quien fuera responsable de Cooperación para el Desarrollo en un ayuntamiento del País Vasco, dijo tener constancia de que sí existen grupos pagados para defender al régimen cubano.
Yo sí he tenido constancia, como aquí, una asociación como Euskadi Cuba, que en sus propios estatutos y ideario defendía el régimen castrista, se presentaba a las convocatorias de subvenciones y se les financiaba.
El actual concejal del Partido Popular en la ciudad de Vitoria calificó al gobierno de Pedro Sánchez de sectario porque, en su opinión, selecciona lo que le parece mal o bien moralmente cuando no debería ser así. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12 con 15 minutos y en estos momentos tenemos una nueva depresión tropical, es la número 22, y también una tormenta tropical que se llama Wilfred. ¿Cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas ya en este fin de semana, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre el poderoso huracán Teddy, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 21.6 grados latitud norte y los 55.4 grados longitud oeste. Esto es a unos 890 kilómetros al este-nordeste del grupo norte del arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Teddy se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora, en un rumbo que lo lleva muy lejos de los intereses del Caribe y también del sur de la Florida, con una presión mínima de 947 milibares. Sin embargo, y aquí está lo importante, marejadas de una larga longitud de onda, conocida como una mar de leva, pudieran afectar las costas cubanas, las Bahamas y el sur de la Florida a partir de esta tarde, provocando corrientes de resaca peligrosas para la vida. Para Cuba hay condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental. Máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos sudeste al sur, 10 a 20 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Pero recuerden, mis amigos de Radio Martí, a partir de esta tarde, mar de leva en la costa norte oriental. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por la frecuencia de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12 con 18 minutos comenzamos nuestra información de América Latina.
El secretario de Estado Mike Pompeo habló el jueves desde Surinam sobre la crisis en Venezuela, diciendo que el pueblo venezolano se merece democracia y derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
El secretario de Estado Mike Pompeo inició el jueves una visita a las naciones petroleras de Guyana y Surinam para luego dirigirse a Brasil y Colombia. Durante su visita a Surinam, Pompeo abordó la situación en Venezuela. Él dice que Estados Unidos ha reconocido a Juan Guaidó como el líder correctamente electo del país. Han acusado a Nicolás Maduro de cargos de narcotráfico. Cree que el pueblo venezolano merece democracia, derechos humanos, oportunidad de ganarse la vida. Lo que todos quieren para todas las familias, lo quieren también para el pueblo de Venezuela. Dice que eso es lo que han estado trabajando en Venezuela y que en eso van a seguir trabajando para beneficiar a toda la gente, no solamente en Venezuela, sino en la región. Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado norteamericano en visitar Surinam desde su independencia. Pompeo se reunió con el presidente Chan Sant'Oki, quien fue electo en julio. Pompeo también expresó el apoyo de Estados Unidos a Surinam y dijo que había viajado al país para tratar de identificar lugares en los que puedan trabajar juntos para mejorar la vida del pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano, y Dick Durbin, demócrata, conversaron sobre la situación que atraviesa el país sudamericano, los migrantes venezolanos y las próximas elecciones parlamentarias.
En Twitter, Guaidó indicó que es firme el apoyo bipartidista a la causa venezolana, el rechazo a un fraude y el respaldo a la transición y elecciones libres.
Durbin, senador por Illinois, calificó en Twitter como indignante que el gobierno de Maduro adelante labores para otra elección fraudulenta y aseguró que lo que se necesita es una elección presidencial justa.
Mientras tanto, Marco Rubio, senador por la Florida, comentó también en Twitter la llamada con Guaidó y aseguró que Nicolás Maduro está trabajando para atraer a nuestros aliados de la Comisión Europea a una trampa para dar validez a las elecciones falsas que serán el 6 de diciembre.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renunció a su candidatura presidencial. Desde ese país, precisamente, informa Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que retira su candidatura de cara a las elecciones generales del 18 de octubre para consolidar la unidad ante una posible victoria del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales. En un mensaje grabado, acompañada de sus aliados políticos, la mandataria justificó su decisión.
Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales.
Las reacciones no se dejaron esperar. El expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. En este panorama, el politólogo Daniel Moreno analizó en diálogo con La Voz de América el rumbo que podría tomar esta contienda electoral.
Vamos a tener en noviembre una experiencia histórica en la democracia boliviana que va a ser la segunda vuelta seguramente entre Luis Arce y Carlos Mesa, y no creo que la decisión de Áñez vaya a cambiar en algo las tendencias que hemos visto hasta ahora.
En los últimos días, las encuestas publicadas en diferentes medios locales ubicaron con bajos porcentajes a la presidenta interina en la percepción del voto, muy lejos del primer lugar que corresponde al candidato Luis Arce Catacora. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, el Pleno del Congreso peruano debate este viernes hoy la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. La información con Jorge Orellana.
El Pleno del Congreso peruano sesiona y escucha al abogado Roberto Pereira, encargado de exponer la defensa del presidente Martín Vizcarra, luego que los congresistas iniciaran el debate de la moción de vacancia. El presidente Martín Vizcarra decidió no acudir este viernes al Congreso para la sesión de moción de vacancia. El congresista Omar Chaade, de la Alianza para el Progreso, reiteró que su bancada votará en bloque en contra de la vacancia. Gino Costa, por su parte, consideró que en este momento no hay los 87 votos para lograr la vacancia del presidente. A su vez, el primer vicepresidente del Parlamento peruano, Luis Valdés, dijo:
no ha habido una sensación, digamos, de vacancia, pero sí de explicación, sí de enmienda, sí de corregir actitudes. Ha habido mucha confrontación y para ello el presidente de la República también ha ayudado mucho, digamos, al conflicto. Por eso pedimos calma y también que actuemos con mucha sensatez.
Hasta el momento, el presidente Martín Vizcarra no ha confirmado si asistirá a la sesión del Pleno este viernes. La ministra de Justicia, Ana Neira, dijo que la asistencia del jefe de Estado al Parlamento Nacional es una decisión personal y añadió:
hay muchos especialistas que ya nos han señalado que esto tiene que ser la última salida. No puede ser que solo por la fuerza de los votos se pueda sacar un presidente y que sea más fácil sacar un presidente que un alcalde que a otra autoridad. Esto pues no es compatible con un sistema de gobierno presidencial con elementos parlamentarios como el que tenemos en el Perú.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Aquí en Estados Unidos estamos en plena campaña electoral.
Los candidatos presidenciales Donald Trump y Joe Biden harán campaña este viernes en Minnesota, un estado que podría ser crucial este año. Luis Alberto Facal amplía.
Minnesota se sentirá como un verdadero campo de batalla el viernes cuando el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hagan campaña allí para marcar el comienzo de la votación anticipada. Se espera que eviten el núcleo urbano de Minneapolis para centrarse en los votantes rurales y de la clase trabajadora, algunos de los cuales pasaron a ser republicanos por primera vez en 2016. Entretanto, el jueves, el presidente Trump sugirió que el resultado de la campaña presidencial de 2020 nunca podría determinarse con precisión al criticar la votación por correo. Debido a la enorme cantidad sin precedentes de papeletas no solicitadas que se enviarán a los votantes o a donde sea este año, el resultado de las elecciones del 3 de noviembre nunca se determinará con precisión, que es lo que algunos quieren. Detengan la locura de las papeletas, escribió Trump en un tuit. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden dijo el jueves que se ha beneficiado de los privilegios de ser blanco, un sentimiento que difiere con el presidente Trump, quien ha negado la existencia del racismo sistemático. Claro, me he beneficiado solo porque no tengo que pasar por lo que mis hermanos y hermanas negras han pasado, dijo el ex vicepresidente a Anderson Cooper en CNN durante un evento televisado en Pensilvania. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y le tenemos otra información. Aquí en los Estados Unidos, precisamente en Washington, se inauguró un monumento nacional dedicado al presidente Eisenhower. Informa John Burnett.
Después de varias demoras, fue inaugurado el jueves un monumento nacional al presidente Dwight Eisenhower en Washington, D.C. Si bien el papel de Eisenhower en el escenario nacional e internacional es el centro de atención, el monumento también incluye una estatua e información que destaca su amor por su estado natal de Kansas. El ex senador por Kansas y candidato presidencial republicano en 1996, Bob Dole, expresó su admiración por Eisenhower.
Because of his brilliant approach,
debido a su brillante enfoque, ganamos la Segunda Guerra Mundial y Eisenhower siguió adelante y se convirtió en un gran presidente estadounidense durante 8 años de paz y prosperidad y tomó muchas, muchas decisiones difíciles.
El Eisenhower Memorial no solo conmemora la vida y el legado de un hombre extraordinario, también es un símbolo para todas las generaciones de la promesa de Estados Unidos y lo que nuestros valores hacen posible aquí y en todo el mundo, dijo por su parte el senador estadounidense Pat Roberts, un republicano de Kansas que fue presidente de la Comisión Conmemorativa Eisenhower. La inauguración estaba originalmente programada para mayo para conmemorar el 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se retrasó debido a la pandemia. El Congreso financió el monumento en 1999, pero se retrasó después de que la familia de Eisenhower objetar algunos elementos del diseño original del arquitecto Frank Gehry. La construcción comenzó en noviembre de 2017. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Con 28 minutos nos vamos a noticias internacionales.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la continuación de la represión y las torturas en Bielorrusia frente a las manifestaciones contra la reelección del presidente Alexander Lukashenko y ha defendido la importancia de escuchar y dialogar.
Pese a la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad bielorrusas y a los miles de arrestos, las manifestaciones pacíficas masivas han continuado contra el resultado declarado de las elecciones elecciones presidenciales del mes pasado. Así lo indicó Bachelet en su intervención en el debate urgente sobre la situación en el país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet criticó los miles de arrestos a procesos penales y administrativos que se están abriendo contra personas que apoyan a la oposición.
Y mientras el líder bielorruso Alexander Lukashenko dijo que Bielorrusia se había visto obligada a cerrar su frontera con los vecinos Polonia y Lituania y también a fortalecer sus controles fronterizos con la vecina Ucrania.
Los comentarios se producen en medio de una crisis política en Bielorrusia tras unas elecciones presidenciales empañadas por acusaciones de manipulación de votos que provocaron protestas masivas. Lukashenko, en el poder desde 1994, ha culpado de los disturbios a Occidente.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos. Aquí estamos con usted acompañándoles con todas las noticias de Cuba y del resto del mundo. Usted está en sintonía con nuestro noticiero del mediodía en este viernes 18 de septiembre del año 2020 y aquí en Radio Martí va a conocer sobre el último hecho de violencia de género que conocemos que ha ocurrido en Cuba, exactamente en Placetas, en Villa Clara. La situación del opositor Ever Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, detenido en Santiago de Cuba ayer jueves, lo que nos dice qué sucedió allí. Un informe que nos llega precisamente desde Alemania, referente a la reforma de la Constitución aprobada en el año 2018, revela que en la práctica los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo con la libertad de expresión y la libertad de asamblea. Estará con nosotros, por supuesto, Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Hoy vamos a analizar lo que ha sucedido en Bolivia y qué puede haber detrás de eso. Así que no se lo pierda, mantenga la sintonía, que aquí estamos este equipo compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Otra mujer fue víctima de violencia extrema en la isla. Este jueves, sucedió en el poblado Cumbre del municipio Placetas, en Villa Clara. La información con Yolanda Huerga.
Una cubana de 19 años, embarazada de 23 semanas, fue apuñalada por su expareja en el poblado Cumbre del municipio Placetas, Villa Clara.
Fue acuchillada la joven embarazada Maideisy Pérez Hernández en el poblado de Cumbre, perteneciente al municipio de Placetas, por su ex esposo. La joven se encuentra con 23 semanas de gestación,
informó Jacqueline Abreu, del grupo Todos Somos Placetas.
Su estado es estable y su bebé está a salvo.
La joven fue trasladada hasta el hospital Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara, donde por la grave herida que sufrió, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.
Conocemos hasta el momento 19 agresiones hacia mujeres. De estas 19 agresiones, 15 han sido muertas y el resto pues ha sido hospitalizada para poderse recuperar.
Apuntó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Todo esto se suman los dos infanticidios, los 2 embarazos malogrados y las 5 agresiones infantiles que también hemos venido reportando desde el inicio del año con estos casos de violencia de género.
La Red Femenina de Cuba reiteró a las autoridades cubanas su pedido de una ley de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y esta denuncia nos llega desde Santiago de Cuba. El opositor Ever Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU por sus siglas, estuvo detenido ayer jueves por espacio de 7 horas. Hidalgo dijo a Radio Martí que durante el arresto, donde además fue golpeado, los agentes lo amenazaron con el propósito que abandone su activismo en la UMPACU.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana se personó el esbirro Fran, acompañado de 2 agentes de la policía. Fui esposado, conducido en una patrulla apartado de la ciudad a un lugar, una carretera llamada Punta Gorda, cerca de una playa. Allí me tuvieron alrededor de 4 horas bajo el sol. Allí fui empujado, golpeado, amenazado. Fran y 2 policías me amenazaban como yo soy opositor, ellos quieren que yo me quite. Ni las torturas que ellos me hagan, ellos me van a detener mi activismo político. Sí, porque yo soy de la Unión Patriótica de Cuba. Me amenazaron con que iban a destruir a mi familia, que le tenían un delito fabricado a mi hijo, porque mi hijo también es activista, un delito de peligrosidad social, que lo van a meter preso, me van a destruir a mí, que me van a matar y van a acabar con mi familia. Y de ahí alrededor de 4 horas me tuvieron en eso y después me montaron en el auto de patrulla y me llevaron a una estación de la policía conocida como el Palacete, donde me tuvieron en un salón sentado allí 3 horas. Después de este tiempo, el esbirro Frank se dirigió a mí y me dijo que me podía marchar, ya después de haber pasado todo este problema. Me dijo que ya no hacía falta ponerme multas, con la cantidad de multas que yo tenía puesta, son unas cuantas, ya con esa yo tenía para llevarme a prisión.
Y un informe publicado por la Fundación Konrad Adenauer respecto a la reforma de la Constitución cubana aprobada en el 2018 revela que en la práctica los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo con la libertad de expresión y la libertad de asamblea. La publicación resalta que, de hecho, el gobierno las impide activamente. El lento proceso o progreso digital en Cuba y la crisis causada por el coronavirus generan aún más restricciones para los cubanos. Al respecto, Jaxis Cires, asesor legal y vocero del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reaccionó con estas declaraciones.
Este es un informe que hay que prestar especial interés porque fue redactado y por expertos de la Fundación Konrad Adenauer y publicado por esta misma. La Fundación Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano Alemán, al que pertenece la canciller alemana Angela Merkel, posiblemente el partido político más importante de Europa. Y en segundo lugar, porque refleja con claridad la situación de los derechos humanos en Cuba, de las limitaciones importantes que hay, por ejemplo, a la libertad de expresión. Y cómo la nueva Constitución, a pesar de incluir determinados artículos referentes a derechos fundamentales, en la actualidad ello no ha supuesto un mayor cumplimiento de estos derechos por parte del Estado cubano y, por tanto, seguimos con los mismos niveles represivos que antes de tener la nueva Constitución.
Y mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del periodo de sesiones 177, que se va a realizar de forma virtual entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de este año.
Desde el día 1 al 9 de octubre se desarrollarán las audiencias públicas. El tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba será tratado el 1 de octubre y tienen previsto participar desde la isla la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, Redamu, Juventud Activa Cuba Unida, la JACU, Cuba Independiente y Democrática, el CID, y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial.
En este periodo de sesiones se realizarán reuniones con la sociedad civil para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región.
Todas las audiencias serán públicas y se transmitirán por la plataforma Zoom y a través de la página de Facebook de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y aunque parezca increíble, es real. Más de 8.000 viviendas quedaron en derrumbe total tras el paso del huracán Matthew ocurrido en octubre de 2016, eso según las cifras oficiales. Agustín Rivero, un residente en el municipio Baracoa, en Guantánamo, fue uno de los afectados y 4 años después continúa viviendo en paupérrimas condiciones a la espera de una ayuda del gobierno castrista que le prometieron y que aún no ha llegado.
Y esta casa fue aquí, vino cuando el ciclón pasó, hizo el derrumbe total. Lo único que dieron fue un colchoncito de eso personal y una la hornilla esa de inducción y un tanque de plástico que hay por ahí. Uh-huh. El delegado vino, pero dice que él también se encuentra en la misma situación, que no hay nada. Para él no, que para acá no hay nada. Solución a esto ninguna. Esta casa está hecha de cartón, porque aquí no hay quien se mantenga dentro. Con el calor que hay aquí, no hay quien se mantenga aquí adentro. Con ese ventilador que está roto ahí, el piso y la madera está todo podrida por aquí. Todo eso está podrido, de pino verde. Hay gotera de agua, hay gotera de agua por allá. Tenemos que correr la cama para atrás cuando cae el agua. La temperatura aquí viene refrescando ya aproximadamente a las 12 o 1 de la mañana. Ya. Sin poder trabajar ni salir, iba a traer un plátano y un aviandito, cualquier cosita así. Y eso era lo que se comía aquí, porque bueno, la situación aquí está crítica y autocrítica. Eso es lo que yo hago por ahí. Si yo hago me gano 30 pesos, eso es lo que traigo para la casa. Pero ya estamos mirando que con 30 pesos quién vive. Si de todas maneras ya aquí todo está caro, ¿no? La economía está mala. Tengo la esposa ciega ahí que tengo que lidiarla de un todo, a ella de un todo. No le han dado tampoco nada, ni una pastilla de jabón, ni le han dado nada para hacer personal. No le han puesto una ayuda social. Pues los medicamentos solamente no bajan de 70 y 80 pesos, porque se le pone y se le compran diversos. Está la insulina, la glibenclamida, el algodón, está el alcohol.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
12:40 en este viernes 18 de septiembre. Y aquí está con nosotros, nunca nos falla, Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al día?
Bueno, buenas tardes a ambos. Buenas tardes a ti, Ariane. Buenas tardes, Joan Andrés. Bueno, a pesar de ser viernes, la situación del COVID sigue complicándose en Cuba.
Muy preocupante.
Hay 22 casos hoy en Ciudad de Ávila. Uh-huh. Se ha convertido en el centro de la pandemia. Pero no solo Ciudad de Ávila. En tu tierra natal, Santi Espíritu, uh-huh. 6 casos hoy, 5 en Jatibonico y 1 en Yaguajay. Y vamos a la atención a ese territorio, porque hace días tenemos un contacto ahí, precisamente en Jatibonico, que ha estado siguiendo el tema. Vamos a tener también el espacio de invitado, muy penoso, la situación de Ibar González. Lo multaron ayer un campesino por denunciar las malas condiciones del hombre del uh-huh. campo por el decreto ley 370 y le dijeron que esta es la última advertencia. Si vuelve a hablar con Radio Martí, y por cierto que él va a hablar hoy, lo estamos alertando desde ahora a la seguridad porque él va a denunciar eso hoy, que lo van a llevar a prisión porque es la tercera carta.
Como atentan a la libertad de expresión.
Cómo no. El caso del doctor Roberto Serrano, también detenido, activista del UNPACO, sí. Trabaja allá en el oriente cubano. Vamos a tener información en el programa de lo que está ocurriendo hoy en el territorio de Ciudad de Ávila. Y en la segunda parte del espacio vamos a ampliar, ya veo que nuestra colega Ibe Pacheco tuvo un adelanto de lo que está ocurriendo en Velasco, pero tenemos una activista uh-huh. que por mucho tiempo ha trabajado ahí para ver
atención, ¿no?
cuál es la situación en Velasco, un pueblo intrincado, monte adentro, qué es lo que está pasando y cuál es la situación.
Y no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este año.
Claro, y esto lo vamos a unir con lo que está pasando en el territorio de Holguín, en la Holguín es la segunda provincia más poblada del país, sí. Y aparentemente está cerrado completamente la Universidad de Holguín por un tema de coronavirus. Rebote. Estamos desde ayer trabajando esto. Uh-huh. Se nos ha hecho un poco difícil claro. porque, pero eso es lo que vamos
pero
a hacer.
Pero se consigue. Gracias, Tomás. Buen fin de semana para ti. No se lo pierda. Cuba al día, 2:00 p.m. Y a las 12:42, continuamos con más informaciones. Iniciamos en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para promover la educación patriótica aquí en los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
En un evento titulado La Conferencia de la Casa Blanca sobre la Historia de Estados Unidos, el presidente Trump instó el jueves a la enseñanza patriótica en las escuelas y criticó la formación contra el racismo que, según dijo, está destruyendo la unidad nacional. The only path to national unity is through our... Dice el presidente que el único camino hacia la unidad es a través de nuestra identidad compartida como estadounidenses. Por eso es tan urgente que finalmente se restaure la educación patriótica en las escuelas. con una leve desventaja en algunas encuestas 6 semanas antes de las elecciones presidenciales. Trump está haciendo todo lo posible para agitar su base de derecha contra lo que, según él, es un complot de la izquierda para cambiar el estilo de vida estadounidense. Ha apuntado especialmente a la llamada teoría crítica de la raza, el entrenamiento de la sensibilidad racial y los intentos de reexaminar la historia de Estados Unidos, dando énfasis a las raíces profundas del racismo contra los afroamericanos. Trump habló después de un verano de protestas contra la policía, a veces violentas, provocadas por tiroteos de alto perfil y asesinatos de sospechosos negros durante arrestos por parte de agentes de la policía. Los disturbios, que según los activistas reflejan la ira reprimida por el hecho de que el país no tuviera en cuenta el racismo, también vieron a multitudes derribando estatuas históricas, algunas celebrando figuras del sur esclavista en la Guerra Civil. Trump dijo que están aquí para declarar que nunca se someterán a la tiranía, que se reclamará la historia y el país para los ciudadanos de todas las razas. Dijo que los disturbios y el caos de la izquierda son el resultado directo de décadas de adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y referente al informe de la ONU sobre los derechos humanos en Venezuela, que prueba que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, pues el presidente de Colombia, Iván Duque, ha opinado y así lo refleja Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Venezuela demuestra que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad.
Vimos cómo la propia Organización de las Naciones Unidas no solamente concluye que en efecto Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, sino que existe una grave afectación a todo lo que es el sistema de derechos humanos, y además el reporte insta a que haya una actuación oportuna en la Corte Penal Internacional. Y quiero también decir que el remedio de elecciones que quieren convocar a finales de este año es simplemente un mecanismo para legitimar esa dictadura, pero además para legitimar todos estos crímenes de lesa humanidad.
La posición colombiana es respaldada por la Unión Europea. La eurodiputada Soraya Rodríguez considera que la Corte Penal Internacional debe castigar a los ejecutores y responsables intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.
Es un informe enormemente preocupante. El informe, viendo más allá de documentar 223 casos a través de 274 entrevistas con testigos, familiares, víctimas, ex trabajadores del gobierno, lo que hace es identificar de forma clara que las ejecuciones extrajudiciales que se documentan, las desapariciones forzosas y las torturas respondían a un plan previamente establecido por el gobierno para acallar a la oposición y a la disidencia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
No solamente en Colombia hay violaciones a la libertad de prensa. En Nicaragua, la fundación que lleva el nombre de la expresidenta de ese país, Violeta Barrios de Chamorro, documentó 20 casos de violaciones a la libertad de prensa durante el mes de agosto, entre ellos 11 agresiones y ataques físicos y 3 procesos judiciales.
De esas 20 violaciones, la ONG constató que el 80% fueron perpetradas por funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
Al referirse al ambiente adverso en que los periodistas ejercen su labor, la fundación indica que al menos 3 comunicadores fueron acusados por el delito de injurias y calumnias.
Y a las 12:47 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pekín. Las Fuerzas Armadas chinas anunciaron este viernes el inicio de maniobras militares con fuego real cerca del estrecho de Taiwán, coincidiendo con una visita a la isla de un enviado de Estados Unidos.
Nueva Delhi, el gigante estadounidense Apple abrirá su primera tienda en línea en la India el próximo 23 de septiembre, en la que los clientes podrán adquirir productos y recibir orientación, coincidiendo con el inicio de la temporada festiva.
Varsovia, las discrepancias internas en la coalición de gobierno en Polonia han vuelto a quedar este viernes en evidencia con la fallida votación de una ley que podría acabar sentando las bases de una administración en minoría.
Roma, casi medio centenar de migrantes y refugiados rescatados por el Open Arms se han arrojado este viernes por la mañana al mar ante el retraso de los permisos para desembarcar un día después que más de 70 saltaran por la borda y fueran auxiliados por la Guardia Costera italiana.
Jartum, el nuevo embajador de Sudán en Estados Unidos, Nureddin Sati, presentó formalmente sus credenciales al presidente estadounidense Donald Trump, convirtiéndose así en el primer representante diplomático de su país en Washington en 23 años.
Con 48 minutos lo anunciábamos, ya está aquí con nosotros, con la noticia en perspectiva, porque es noticia hoy la renuncia a su candidatura de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y aquí está con nosotros Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muchísimas gracias, Ariane. Saludos, Radio Escucha, y el tema de hoy es realmente importante, porque demuestra cuando los políticos toman conciencia de su realidad, de que la realidad no se cambia solo a voluntades, sino con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Hay que actuar en consecuencia. Y la presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, que recordemos, llegó al poder cuando el presidente Evo Morales tuvo que renunciar, no fue depuesto del gobierno, como decía hoy un importante periódico de habla hispana, ¿no? Tuvo que renunciar por hacer trampas. No lo decimos nosotros, lo dijeron organismos internacionales como la OEA.
Sí.
Renunció al poder y buscó asilo en México, después marchó a Cuba y posteriormente está en Argentina. El tema es que, como todo buen gobierno provisional, la señora Áñez convocó a elecciones que van a ser el próximo 18 de octubre. Estas elecciones pueden ir todos los partidos políticos del país. No hay partido político prohibido. Y el partido, hay que reconocerlo, con un núcleo más duro y con más posibilidades de llegar al poder en términos minoritarios, es el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo. Y la señora Áñez ha dispuesto a sacrificar sus aspiraciones presidenciales constitucionales para apoyar al candidato, según las informaciones, que tenga más opciones frente al postulante del MAS. Eso demuestra, según los analistas, una gran voluntad de sacrificio y un gran compromiso con el país. Y eso me lo dijo hoy en la mañana el senador boliviano con quien conversé, Carlos Pablo Krinsky. Él decía que los bolivianos conscientes están seguros que hay que unirse para poder enfrentar la propuesta de Evo Morales del MAS, que no han cambiado y que quieren seguir en el poder para poder imponer sus condiciones de gobierno.
Yo creo que es un ejemplo de democracia y esto es bueno, sobre todo que los cubanos que están ahí en la isla conozcan el por qué se realizan esta especie de movimiento, ¿no? Yo estoy presidenta interina, me aparto para que venga otro candidato y bueno, pues pueda enfrentarse a su oponente. No es la primera vez, o sea, que hablamos de este tipo de
no,
situación, o sea, es en Bolivia, ha ocurrido en otros países también.
Y como tú comentas con frecuencia, no creo que sea la última tampoco.
No.
Y hay que hay muchos políticos que, aunque anhelan el poder, quieren llevar a vías de hecho sus ideas y sus aspiraciones, son capaces de sacrificarse y abandonar sus pretensiones por tal de lograr progresos para el país. Y es, como bien dices, un magnífico ejemplo para los cubanos, es un magnífico ejemplo para los venezolanos, para los nicaragüenses, porque a veces se hacen pequeñas iglesias inamovibles que no llegan a ningún lugar, y es bueno sumar esfuerzos para poder concretar un proyecto, una idea, un plan.
Sucedió igual con Zelaya, ¿no, Pedro?
Sí, con Zelaya se hizo algo parecido. Las fuerzas se unieron, no tanto con Zelaya, sino con la esposa de Zelaya, si mal no recuerdo. Las fuerzas se unieron. Estas coaliciones, que es como realmente se llaman, coaliciones que en muchas ocasiones se rompen, se interrumpen, porque no es fácil una coalición. Estas coaliciones donde más se ven, y lo comentaba en estos días con nuestra supervisora Elena Rodríguez, donde más se ven es en Europa, donde las fuerzas parlamentarias tienen que unirse muchas veces para poder llevar al líder de su partido al poder, que a la vez con mucha frecuencia se quiebran esas uniones, porque hay diferencias de carácter político o de carácter personal.
Tela por dónde cortar, Pedro. Muchísimas gracias, como siempre.
No, las gracias a ti. Las gracias a ti. Buen fin de semana.
Igual para ti. El lunes no me falles, ¿eh? Cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes. Adelante, Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Quique Setién emitió ayer jueves un comunicado en el que dio a conocer su intención de demandar al equipo de Barcelona, considerando que el club, que aseguró que le comunicó oficialmente su despido hasta el miércoles de esta semana, no quiere pagarle el contrato que firmó hasta enero del año 2020, aunque el contrato era hasta la campaña del año 2022. Y el portero costarricense Keylor Navas figura en los tres candidatos a mejor arquero de la pasada edición de la UEFA Champions League. Keylor Navas, el costarricense, acompaña al esloveno Jan Oblak y al alemán Manuel Neuer como los tres nominados para este galardón que entrega la UEFA cada año. En cuanto a la serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche en Orlando el equipo Miami Heat logró su segunda victoria en la gran final de la conferencia del Este al derrotar al Boston con marcador cerrado de 106 puntos por 101. Por lo tanto, el Miami Heat gana la serie 2-0. Quiere decir esto de que el Boston necesita ganar 4 de 5 para avanzar a la gran final contra el ganador de la serie entre Denver y los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, que comenzará hoy viernes 9 de la noche de Cuba en la ciudad de Orlando. En boxeo, el cubano Junior Dorticos continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami con miras a su próxima pelea, que será este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, ante Mike Briedis por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y anoche Pito Abreu, señores, disparó su jonrón número 17, impulsó 2, llegó a 51 y el equipo de los Medias Blancas derrotó 4-3 a los Mellizos de Minnesota y Chicago sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, el equipo de los Marlins perdió 5-3 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Arizona perdió 7-3 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y bueno, aquí Joan López, el cubano, lanzó una tercera entrada sin ninguna dificultad por el equipo de Arizona. San Francisco derrotó 6-4 a los Marineros de Seattle. Candelita Iglesias de 2-0 en la derrota del Baltimore, 3-1 ante el Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. disparó, señores, un jonrón. Además, impulsó carreras, llegó a 29, pero aún así su equipo, el Toronto, perdió ante los Yankees con marcador final de 10-7. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy conoceremos a José Blanco, fotógrafo venezolano que ha sido capaz de captar la imagen perfecta del momento en que bailarines realizan sus obras de arte. En el sur de la Florida, Roxana Romero conversó con él sobre este tema y lo presentamos aquí.
José Blanco ha logrado capturar y a la vez crear arte instantáneo a través de su lente. El premiado periodista y fotógrafo venezolano marca así, en apenas unos segundos, ese instante que le toma al ejecutor lograr tras años de práctica. En su más reciente trabajo, Blanco ha conseguido fijar las piruetas, el instante en que el bailarín ejecuta de forma limpia una acrobacia en el aire. Esta vez los protagonistas son los bailarines del Festival Internacional de Ballet de Miami.
Siempre eso, tratando de captar ese microscópico movimiento que queda plasmado en el aire. ¿Por qué? Porque los bailarines tardan muchos años en su carrera para desarrollar un estilo y muchas veces la gente no lo sabe, pero al momento de ellos de hacer ese salto requiere, son una cantidad de elementos, desde la concentración, tienen que vigilar, estar pendiente de la posición de los pies, cómo van a aterrizar para que no, cuando caigan al piso no se dañen, la posición de las manos, la posición del cuerpo, la cara, la sonrisa, en fin, una cantidad cantidad de elementos que forman parte de cada salto y que yo trato de que queden plasmados en cada una de estas piruetas.
El festival celebró su 25º aniversario a través de las redes sociales y se transmitió virtualmente. Como en años pasados, el evento cultural incluyó a estrellas que representan a varias de las compañías de ballet clásico y contemporáneo más importantes del mundo. José Blanco ha logrado captar durante mucho tiempo a diversos bailarines de ballet de distintos países. Para Blanco, cada imagen es la unión de dos artes, la del fotógrafo y la del bailarín. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
A las 12 con 58 minutos damos un repaso por nuestros titulares. Ciudadanos de Ciego de Ávila manifiestan a Radio Martí preocupación por la situación del COVID-19 y aseguran que está descontrolada.
Residentes de Velasco en Holguín protestan ante la intención de las autoridades de instalar un centro de aislamiento para enfermos de coronavirus.
Opositores en la isla aseguran que el régimen es el culpable del mal manejo de la crisis en Cuba.
Secretario de Estado Mike Pompeo inició su gira por América Latina reclamando para los venezolanos democracia y el respeto de los derechos humanos.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes 18 de septiembre del año 2020, fin de la semana laboral, pero aquí estaremos nuevamente el lunes para llevarles a ustedes toda la información. El equipo que le acompañó en el sonido, Otón Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y sus voces informativas,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía, que tenga usted un buen fin de semana.
Radio Martí Noticias.